La política, ¿no? Se lo puede analizar desde el lugar meramente político y que lo hacemos habitualmente nosotros acá, desde más allá, desde lo comunicacional a veces de cómo comunican. Y también el psicoanálisis habla de estas cuestiones y hay psicoanalistas que se encargan.
Bueno, pero porque analizar. En algún punto sí. Yo creía, el otro día, por ejemplo, cuando repasábamos algunas cuestiones del discurso de campaña del oficialismo, no quiero caer nada más que en el oficialismo, ¿no? Pero cuando repasábamos algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos sobre los que trabaja el oficialismo en la campaña esta. Por ejemplo, hablábamos el otro día, puteame pero votame.
Sí.
Votame y no importan los argumentos. Uh-huh. Hay una enorme carga psicológica dentro de esa campaña, digamos, sí. ¿No? ¿Qué sé yo? Porque la definición política clásica, o lo que te...
Casi
lo
como
que
no
te termina,
pienses.
Claro, lo que sí. Te termina de volcar a favor o en contra de un candidato es defender o no un modelo, ¿me entendés? Acá hay medio como un intento de búsqueda de un voto que no tiene que ver con eso del modelo, que no sé, qué sé yo. No sé, ¿hay algo psicológico detrás de ello? Vamos a hablar con Nora Merlín, que ella pensó estos temas de la psicología aplicada a la política a tal punto que es autora de un libro, Mentir y colonizar, Obediencia inconsciente y subjetividad neoliberal. Creo que la editorial Letra Viva se lo publicó. ¿Cómo te va, Nora? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, un gusto.
Bueno,
un gusto.
Perfecto. A ver, ¿nos ayudás a pensar esto que planteábamos recién? Hay una enorme carga, digamos, de peso psicológico en la campaña esta, por lo menos.
Bueno, son los tiempos de la psicopolítica, ¿no? Cambiaron las herramientas y las estrategias. Estamos en tiempos de la psicopolítica y en tiempos de guerras de cuarta generación, que son guerras no convencionales donde se está destruyendo el lazo social, en una palabra, ¿no? Se apela a algunas pulsiones, por ejemplo, el odio. El odio cohesiona una parte de lo social y demoniza la otra parte, ¿no? Es decir, hay como un núcleo social cohesionado de la peor manera, porque la peor manera es la uniformidad, ¿no? La pluralidad, la diferencia, y hay como una fraternidad, vamos a decir, instalada desde el odio a los que no se inscriben en lo que se llama la masa, ¿no? De iguales. Entonces, bueno, la verdad que ese dispositivo está enfermando las culturas. Porque el odio es una expresión de la pulsión de muerte. Entonces, hablamos de tanatopolítica también. La pulsión de muerte no es tan complicado. Es una pulsión que opera desintegrando, ¿no? Al contrario de Eros, que Eros tiende a la unidad. Entonces, la pulsión de muerte que desintegra es un afecto impolítico, es decir, porque desintegra, porque rompe el tejido social. Así es que tenemos esa horrible grieta, que eso no tiene nada que ver con el conflicto político.
O sea, digamos,
¿no?
A ver, interpreto lo que vos decís, Nora, que el odio no es casual. El odio, en términos de cómo interpretar o relacionarse con la política, no es casual. Fue implantado como estrategia, digamos.
Es una estrategia que viene de la escuela alemana, que es el nazismo. Es una estrategia de transformar el conflicto político en un conflicto moral entre buenos y malos, o entre sociedad y enemigos de lo social, ¿no? Entonces, fíjate, se transforma el conflicto lógico, democrático, esperable, de una democracia entre adversarios en enemigos. Bueno, ahora hay una bajada de línea de que hay que terminar con la grieta, ¿no? Hay una bajada de línea también del oficialismo, pero están repitiendo todos, hay que terminar con la grieta.
Sí, pero me parece que eso sí es una impostura, ¿no? Porque es una impostura...
Es una hipocresía.
Es una impostura porque, discursiva, porque después hace todo lo contrario en términos de la campaña realmente, ¿no?
Exactamente. Y una cosa es lo que se dice, mira... ayer escuchaba una mesa de, vamos a llamar, periodistas a la noche, y decían, no, hay que terminar con la grieta, y al minuto, inmediatamente, decía, porque quién empezó con la grieta, porque quién empezó, o sea que no se quiere terminar con la grieta.
Te hago una consulta, Nora, que tiene que ver con dos conceptos que se discutieron mucho en estos días, y yo algo mencioné, digamos, en el arranque de esta charla, para ver si vos me haces algún análisis psicológico de cómo alguien puede plantear un apoyo de ese tipo. ¿Cómo puede ser, digamos, que vacíen de contenido el posicionamiento político de cualquiera de quienes somos votantes, diciendo, por ejemplo, votame o puteame, pero votame? O claro, votame y no importan los argumentos.
¿A dónde se está apelando? Pensemos, ¿a dónde se está apelando? No se está apelando al pensamiento, a la argumentación. Se está apelando a la creencia.
Claro, claro.
Se está apelando, porque dicen, no importan las palabras, no importan los argumentos, vos síganme, sería,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente.
Síganme, por como una cuestión, un acto de fe. Entonces, es como una nueva religión. Vos sabés que Walter Benjamin decía, bueno, el capitalismo es una nueva religión. Y parece que algo así está pasando, ¿no? Que hay que creerle más allá de la realidad. Porque todas las religiones son actos de fe. No importa si es absurdo, no importa, todas las religiones,
es,
¿no?
Es muy bueno lo que estás diciendo, Nora. Vos sabés que abrís mucho la cabeza, porque la verdad es eso. Digo, cualquiera, buena parte de todo el discurso de campaña tiene que ver con esta idea, ¿viste? Estamos en la mitad del río, ya llegamos al otro lado, ya viene lo mejor.
Sí.
Es siempre un acto de fe, ¿no?
Es
siempre
un acto de fe, y hay una apelación hay una temporalidad en el propio del neoliberalismo, que es la apelación al futuro, en tanto promesa, ¿no?
Claro.
Entonces, no importa el presente, no importa el sacrificio, hay que sacrificarse, hay que pasar el invierno, hay que pasar el río, hay que pasar el túnel, es la promesa a un futuro que se va corriendo, corriendo, que nunca llega, y entonces en el presente es sacrificate. Este es el mensaje, porque parece que cuanto más odiador sos y más sacrificado sos, entonces más democrático y más republicano sos, porque esa es la instalación, ¿no?
Nora, ¿qué tal?
Más odiador, más sacrificado, entonces hay un manejo también con la culpa, la culpa, ¿no? Porque si tenés un Estado que no se hace responsable y hay pérdida de derecho, ¿quién tiene la culpa? Y administraste mal, gastaste más de lo que tenías, vivías en una fiesta, esto no es normal. Entonces, hacen creer, ¿no?, que la culpa es del sujeto. Y hacen creer que la culpa es del sujeto, y hacen creer que los estados no tienen que ser solidarios. Porque la gente empieza con el cuentito de, no, ¿por qué voy a alimentar vagos? ¿Por qué voy a...? ¿Y por qué no vas a alimentar vagos? ¿Cómo que...? Suponiendo que sean vagos, ¿no? ¿Por qué no vas a tener un Estado solidario? Si los Estados surgieron para proteger a sus hijos o a los hermanos. ¿No?
Nora, ¿qué tal? Sí. Matías, a este saludo, ¿cómo estás? Me interesa un poco este concepto que vos esgrimís acá, que el tema de la campaña o de los discursos casi como una religión. Pues muchas veces hemos analizado puntualmente los discursos de Cambiemos, no sé si esta campaña tanto, pero los anteriores, yo me acuerdo de Esteban Bullrich hablando casi como si fuera un pastor evangélico. Pero realmente lo analizábamos de ese lado nosotros y te llamaba un poco la atención, pero evidentemente surtió un efecto que para su objetivo, que era que los voten, lo lograron. Y mucho hemos hablado acá de las estrategias de Durán Barba o no, que evidentemente un poco viene por ese lado también, ¿no?
Pero hay varios fundamentos teóricos en el neoliberalismo, en la teoría de este gobierno, la concepción de este gobierno, y que hay muchas similitudes con el evangelismo. Pero ¿por qué? Porque uno de los fundamentos teóricos son las técnicas de autoayuda. ¿Me escuchás?
Sí, sí,
las técnicas de autoayuda son técnicas psicológicas de, lo voy a decir así, de engrandecimiento del yo. Eso quiere decir que hay como una fetichización del yo, un agrandamiento de la omnipotencia del yo. ¿Qué quiere decir esto traducido? Quiere decir, bueno, si vos querés podés, si te lo propones que vas a, si sos positivo, lo vas a alcanzar. Bueno, todo esto es una mentira. Todos los manuales de autoayuda fracasan y aumentan la culpa del sujeto. ¿Por qué? Porque fíjate que el discurso es igual que las religiones, y que el evangelismo. El evangelismo surgió, el nuevo evangelismo, el Pentecostés, surgió en Estados Unidos. Las técnicas de autoayuda surgieron en Estados Unidos. Son una gran estafa, porque sabemos que si no hay condiciones de equidad o estados que acompañen, hay determinaciones históricas, políticas, familiares, sociales, si no se cumple todo eso, la meritocracia es un camelo.
Claro, claro. El tema de la autosuperación. Vos podés porque
porque vos no, porque no. No. Claro. Si no tenés universidades en el conurbano, no podés ir a la universidad graduarte si tenés solamente en la capital. Y aunque seamos muy contentos y muy felices y la revolución de la alegría y tú puedes y todo eso, no, si no tenés una universidad cerca del perímetro en el que vos vivís y trabajás, no podés graduarte en la universidad.
Ahora es impresionante cómo se instalan esos discursos, esto que vos decís, sí, vos dijiste tú puedes, es el sí se puede, fue el que instalaron
claro,
ellos en este caso.
Y tenés la obligación de ser feliz.
Sí.
Y de adaptarte, y de ser positivo, y de creer, y la religiosidad, y que va a venir, ¿no? Y entonces hay un manejo muy eficaz de la subjetividad, que se trabaja con el odio, se trabaja con el miedo, porque lo que se busca es anular el pensamiento crítico.
Nora, perfecto, me encantó la charla. Decinos tu libro, ¿cómo se llama y dónde lo podemos encontrar?
Bueno, yo tengo varios libros.
Bueno, el último en el que hablabas.
Relación uno con el otro, sí. Pero el último se llama Mentir y colonizar,
sí.
Obediencia inconsciente y subjetividad neoliberal, que está en... No hay que leerlos en continuidad ni nada, pero hay otro que es anterior, que es Colonización de la Subjetividad.
Sí. Bueno, escuchame una cosa. Sos una experta, además del psicoanálisis, porque lo sos una experta en algunas cuestiones vinculadas con comunicación política. De manera que, si a vos no te molesta, nosotros cada vez que tengamos alguna duda de la utilización del recurso de, qué sé yo, psicológico, aplicado a la campaña política, con alguna frase o algo de lo que se discuta en los medios, te vamos a llamar para hablar.
Pero por supuesto,
te mando un besote grande.
Bueno, abrazo a todos.
Chao, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Nora Merlin es psicoanalista.